tweet de generación Mamer. Estamos. Hostia, ¿os acordáis de cuando nos llamaban Mamers? Eso ya ha pasado de moda.
Me encanta que estés llamando el tema de lo de Mamer y ya estamos en directo, ¿sabes? Porque me estoy viendo.
Ah, hola Laura, ¿qué tal? Ya estamos en directo. ¿Vale? Sin complicarse mucho, sin complicarme mucho. Y ahora voy a coger el link de YouTube para nuestros fans. Pone hablamos de serie X, pero no es serie.
Es que a quién se le ocurre no cambiar el título.
Bueno,
como siempre, no lo ha cambiado. Todo muy bien preparado.
Os mostramos serie X, sí. Pone en el directo.
Es verdad, lo pone.
03-2016.
Totalmente. El primero fue en 2015, ¿eh? A ver, espérate un segundito que voy a compartir por Facebook. Y aquí es. Estamos en directo. Familia, que a Adrián le mola que suene así canorro. Familia, sus hermanos. Estamos en directo, sus hermanos. Vale, bueno, pues ya está. Ya estaría. Voy a ver esto cómo va. Bueno, voy a monitorizar el chat.
¿Ahora se me oye?
Sí, se te oye estupendamente.
Vale, ya está.
Se te oye.
Buenas
Víctor.
Noches.
Buenos días. Fijaros. Pobre gente.
Ah, como quieras, claro.
Una preguntilla. ¿En los fondos cómo se pone?
Ah, ya no puedes, ya estás en directo, ya no puedes. Fijaros, pobre gente que nos está escribiendo por el chat. A mí me llega ya mismo la serie X. Si piensan que vamos a hablar de serie X, no, es un, bueno, para los que nos estáis viendo, es un error del título. Esta es la cena, o vamos a intentarlo, la cena de Navidad de Generación Xbox. Estamos básicamente la gente que escribimos para la web y demás. Y la idea era pasar un rato distendido, que, bueno, nos desvirtualizaréis un poco a todos los que colaboramos en la web, en el podcast y en redes sociales y demás, administradores. Bueno, falta gente porque no todo el mundo ha podido venir, pero bueno, los mejores estamos aquí. Y nada, voy a presentaros un poco a la gente que está conmigo.
¿Le ha tocado la lotería?
A Pedro le ha tocado la lotería,
Por no venir, ¿no?
Voy a presentar a la gente que está conmigo hoy, que a muchos seguro que no los conocéis. Y bueno, voy a ir por el orden de que me sale a mí en el cuadrito, ¿vale? En primer lugar tengo a Santi. Santi, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenos a todos.
Adrián, ya lo conocéis también, del podcast, de la web, administrador, etcétera, etcétera.
Mira lo que me he comprado. Me la has regalado, ¿eh? Me la has regalado.
Está también... Por aquí, hoy no te voy a dejar para el último lugar, porque es un... ese sí que es un juegazo. Mira, entra Carlos también, lo vamos a admitir también. Tengo también por aquí a Víctor. Víctor, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Víctor, buenas noches, a Víctor ya lo conocéis, ¿vale? De Twitch y del podcast y demás. Pablo, que alguna vez ha compartido podcast con nosotros, muy pocas, por cierto, pero bueno, ahí está.
Una,
¿ves?
Tuya.
Muy pocas.
Una Madrid Games World también, ¿eh?
¿El qué?
Una Madrid Games World, sí.
Ah, bueno, pero eso no es en directo. No lo pueden
sí,
ver.
En directo.
¿Sí?
Estábamos en directo nosotros allí con él.
Ah, bueno. Vale.
el nivel de esta noche.
Javier Sirvent, bienvenido, Javi.
Hola, Javi.
Bueno, Miss Laura Trujillo.
Sus órdenes, capitán.
Ahí está. Javier Basol, que es jefe de redacción también con nosotros. Javi, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? A mí me conocéis, aunque me conocíais con barba, pero bueno.
Sí, claro.
Tengo el mismo capullo.
Es más joven, ¿eh?
Por la barba. Me ha costado reconocerte.
Está súper joven, ¿eh?
Hombre, el otro día me echaron 19 años.
19,
pero 19. La alegría que me
un bebé rejuveneció.
Yo lo veo y le veo 19 años. Bueno, aprovecho que ha venido por aquí, que está Carlos. Carlos, bienvenido.
Hola. Bienvenidos. Quiero que me hables en plural masculino, por favor.
Bueno, Abdon es una nueva incorporación que hemos tenido en la web y la verdad que está aportando bastante. Lo conocéis poco de los podcasts porque no ha participado ninguno, que espero que ahora en 2021 sí que se venga más por aquí. Mea culpa por no traerlo. Así que, Abdon, bienvenido.
Muy buenas noches. Un placer por estar aquí.
Es que presentar a Gabo me cuesta.
Otra vez la discriminación. Fíjense.
Oh. Claro. Como buenos españoles, conquistadores y opresores que somos, pues hemos contratado a un argentino. Gabo, bienvenido.
Para cuotas.
¿Para qué? Para cumplir cuotas.
Muchas gracias por la invitación, señores y señorita.
No vale robarse al público femenino, ¿eh?
Es un problema. Es que me tengo un bozal legal, no puedo dirigirme al público femenino. Yo sé, está bien.
Tenemos por aquí a Wonnie. Wonnie, ¿qué tal?
Hola,
bueno, creo que no me he dejado a ninguno. Bueno, perdonadme. Yo soy José Martínez, soy el protagonista. la idea es, charlar un poco con vosotros. Estoy monitorizando un poco el chat, voy a esperar que entre un poquito más de gente. Me gustaría que todas aquellas personas que entre todos los canales ya sumamos 150 que nos estáis viendo, me gustaría que nos fuerais dejando preguntas para el equipo y, dudas, sugerencias, deseos, en fin. Esto es un poco distendido, no es un podcast. No vamos a hablar de noticias, aunque comentaremos cositas, pero no es la finalidad, esa no es, ¿vale? La finalidad era estar un poco con vosotros, que vierais la cara de la gente del equipo y poco más, que nos conocierais un poquito más. Por aquí Delta 192 que se une, Juanito Constantino, Pedro el Crack, Pedro el Crack, buen nombre. Natita de huevo. Natita de huevo.
Pedro Grande, Pedro.
Osirix, Sirsencho y Affecting Page, que parece un bot, pero si no lo es, discúlpame. Bienvenidos todos.
Yo creo que el bot es Pedro el Crack. Creo que es el bot.
Bueno, yo creo que Pedro.
De Pedro el Crack puedo dar fe que no es un bot.
Ah, bueno, doy fe de que Affecting Page no es un bot, ¿vale?
Vale. Pedro ha llorado. Pongo la mano en el fuego por él, yo también. Por
Pedro el Crack.
Yo también.
Pero esperad.
¿Quién es Pedro el Crack? Ahora me estoy dejando.
Pedro el Crack no será nuestro Pedro, ¿no?
No, yo creo que no.
No es nuestro Pedro.
No, por aquí también está Capitán Link y el robot Friki. No tan friki. El robot friki, no tan friki, tiene un avatar de Craig. Por lo tanto, mis dieces a ese avatar. Y bueno.
¿Pensáis que Craig se mantendrá?
Yo creo que sí. Hay que ver, ¿no?
Hostia, espero.
Yo
creo que no.
Han dicho que van a lo que es
a remodelar, ¿no? Yo creo. Sí, claro. Algo así leído.
Yo creo que lo van a mantener. Tienen que mantener algún tipo de cuadro. Un cuadro, una especie de
momento. Algo así.
¿Sabéis cómo imagino yo a Craig? Como un boss secundario de Halo Infinite.
Ojalá.
¿Algún tipo de easter egg? Sí que esperaría yo de él.
Yo me imagino más bien como un easter egg o un brut que esté escondido en algún sitio o yo qué sé.
¿Por qué no?
Mira, Víctor y Carlos, Roberto Vicente Ruiz, ¿vale? Que le mando un saludo desde aquí. Nos dice: buenas, saludos desde Murcia. Como si Murcia existiera.
Ya entra.
Familia no cuenta.
No existe.
No
te engañes.
No
te engañes.
Por aquí también está Demon, bienvenido. Y bueno. Creo que lo de Craig es una buena pregunta. A mí me molaría preguntarle un poco a mis compañeros que están aquí en directo y demás con vosotros. Por aquí Juanito Constantino dice: Murcia, la tierra salvaje, cuna de Conan el Bárbaro.
Es mentira, si no es mitología todo, mitología.
Nada, es broma, Roberto. Es una coña que tenemos con los dos murcianos que están en Generación Xbox colaborando con el podcast. Ten en cuenta que, yo creo que Murcia ya tiene más gente que Córdoba, por lo tanto, ya ni tan mal, ¿vale?
os invadimos.
Sí, sí.
Cuando queramos.
Totalmente.
Os lanzamos limones y os ahogamos.
Madre mía. Ese combate es poderlo, ¿eh?
Estaría guay, la verdad.
Guerra de tierras que no existen.
Bienvenido a la guerra imaginaria.
Una pregunta interesante que nos la hace Inier 15. Os la voy a hacer a todos. Me gustaría que intentáramos ser breves. Y empiezo por Adrián, ¿vale? Mira, dice Inier 15, pregunta: ¿debería Microsoft cancelar Halo Infinite después de lo de Cyberpunk? Infinite en Xbox One, se refiere.
Yo tengo una clara respuesta.
Sí, pero tú no eres Adrián.
Ya lo sé.
Sí, pero no, por culo.
No sé, te voy a decir.
Puedes contestar después de mí, Víctor. No sé. Honestamente, yo creo que lo hubiese cancelado, pero lo cancelaría, pero no después de lo de Cyberpunk. Es decir, creo que no pinta nada ya la One, honestamente. Es decir, igual suena súper drástico, pero para mí no pinta nada esa consola ya. La veo totalmente del pasado, incluso la veo que ya estaba despasada, es decir, hace 5 años, quiero decir. Así que actualmente la veo como indigna en mi salón.
Vale. Venga. Víctor, que tenía ganas de opinar.
No, yo no opino eso, porque entiendo lo que es la excusa de Cyberpunk. Me parece una tontería, porque vamos a ver, han salido otros muchos juegos para las dos consolas, para One X y para Series X, o para One y One X, y no se han visto lastradas. Por ejemplo, Gears 5, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, o sea, y no se ha visto lastrada. El caso de Cyberpunk ha sido un mal trabajo por parte de CD Projekt y ya está. Sí, estoy de acuerdo. Si limitase de alguna forma el producto final de Halo Infinite, estaría de acuerdo. Pero no quiero que sea el caso porque por ejemplo, por los ejemplos anteriores, básicamente.
Bonnie, ¿qué opinas? ¿Deben de cancelar la versión de One?
Cancelarla, no lo sé. Sí que necesitan más trabajo o algo. El primer retraso es justificado porque se vio que lo que enseñaron, se vio que no, el juego no estaba para salir. O sea, no estaba para salir con la serie. Cancelarlo, pues no sé. Depende de la optimización. Porque es que se nota que la optimización no es buena. O sea, se nota, pero a la legua, vaya. Entonces, yo no lo creo que es. Necesita trabajo y ya está.
Vale, Gabo, ¿debe cancelarse? ¿Gabo o Gabi? ¿Qué prefieres? ¿Gabi, no?
Gabo. Va más. a ver. ¿Qué les puedo decir? Coincido con lo que dijo Vico. Me parece que cancelarlo no da, creo que si vienen algún tipo de problema, un problema muy grande de rendimiento antes, creo que sí se podría en ese caso evaluar, pero y no creo que haya que tomar como precedente Cyberpunk para eso, porque como bien dijo Víctor, me parece que hay un montón de juegos que salieron bien. Incluso para una generación que por ahí ya está quedando media obsoleta.
Sí, es que por un juego solo de decir que ya la One no puede con nada, que es cierto que la One ya es muy antigua, o sea, la One tiene ya... La One tiene ya 7 u 8 años, con lo cual ya está llegando al final de su ciclo, pero puede seguir saliendo este juego y es un juego que está pensado ya para ella también. Eso sí, los que son juegos como... Fallacy y consiguientes, eso sí que no va a salir para la One, normal, eso está claro. Pero
sí. Respecto a mi opinión digo que la One está desfasadísima y que no está, ¿vale? Esa es mi opinión, pero lo que quiero decir, si me preguntáis, ¿Microsoft va a cancelar Halo Infinite en One? Te digo que no lo va a cancelar. Es decir, ese juego va a salir en One. Lo que yo haría es al carrer, pero no lo va a hacer, Microsoft no lo va a hacer, va a sacar el juego en One. Esa es mi opinión, lo que yo creo que va a suceder. Mi opinión personal es que la consola ha dado lo que ha dado y ya está, quiero decir. Y bueno, es una pena, pero es lo que hay. Pero creo que Microsoft lo va a sacar y va a cumplir con el anuncio que se anunció para ella. Y el juego va a salir en ella.
La cosa es que no sé si recuerdas que cuando se anunció el tema del xCloud, la One normal no tiene xCloud, ¿verdad? O sea, el juego este, joder, cuando lo jugar en la nube, en Xbox. Como se juega con el móvil.
No, sí, tiene, sí, ¿no? Sí lo tiene la One. ¿No? ¿Te refieres a console streaming? La One sí lo tiene. Con respecto a Cyberpunk, a Halo Infinite, sí que me molaría hacer un inciso. Creo que quien piense que se va a cancelar la versión de Xbox One se va a dar un golpe fuerte contra una columna de hormigón armado. ¿Por qué? Motivos principales. Primero, yo creo que en alguna ocasión así distendida lo he dicho, el juego está desarrollado para Xbox One. sea, en noviembre iba a salir la versión de Xbox One, que en un año, en poco menos de un año, 343 cancele esa versión, no va a aportar nada a la versión de Series X, no le va a aportar nada. Esa, la versión de One ya está hecha, se verá como se tenga que ver y está lista. Lo que mejorarán serán gameplay y, como mucho, algunas mejoras visuales y poco más. Pero no la van a cancelar, porque cancelarla no suma nada a la versión de Series X. Es un juego que lleva más de 5 años ya en desarrollo y que el juego se desarrolló, planificó y se planteó para Xbox One. Ese sería el primer motivo, que es el más de peso, porque lo digo porque están saliendo rumores de que se va a cancelar y no tiene mucho sentido. De hecho, en septiembre, no, en octubre o agosto, octubre, perdón, octubre, el community manager de 343 dijo que la versión seguía planificada para 2021. No tiene sentido que la cancelen ahora, que incluso han dado fecha ya, ¿vale? Ese sería el primer motivo. Y el segundo es que el que creo que es el más racional de todo. Halo Infinite no es Cyberpunk. No tiene su base en PC. Tiene su base en Xbox One. Y es un juego que será un servicio. Lo puede vestir como quiera 343, puede decir que es un juego como plataforma, pero un juego como servicio, ¿vale? Es un juego que va a depender de la base de jugadores. Y quitarte los 40, 50, 60, yo no sé cuántos millones habrá de One en el mundo, de golpe y plumazo, porque se vea mejor en Series X...
Siempre es un 40, un 40 desde hace 6 años, siempre es un 40.
Sí, sí,
vale.
No vale. Es que las que se compran nuevas es otra gente que la vende, 40, la sí, que se mantenga.
40,
yo creo
40
millones. 350
millones. Acabo. 40 millones. Vamos a poner que son 40, ¿vale? Vamos a ser drásticos. Vamos a ser drásticos. ¿De verdad pensáis que un juego que lleva 5 años en desarrollo con Xbox One, no One X, sino One Fat, la tocha, la fea, la que parece un vídeo beta enorme,
modelo, vamos.
Eso, como objetivo, se va a cancelar porque se vea mejor en Series X, cuando está visto y comprobado que los juegos son escalables? Es decir, Series X puede con la versión de One X sin problema y luego pueden seguir añadiéndole. Y bueno, el caso de Cyberpunk es el mejor ejemplo. Cyberpunk, la versión de One X es muy jugable en Series X y luego tendrá su versión adaptada con el tiempo. 343 puede hacer eso perfectamente, no renunciar a una base de 40, 50, 60, yo no sé cuántas ones han vendido, me da un poco igual, pero hablamos de millones de jugadores. Un juego que es gratuito y que no olvidemos que será el primer Halo de la historia que lanzará el multiplayer gratuito para todos. ¿Os pensáis que eso, con dos millones de Serie X, que seguramente, o 4 o 5 millones de Serie X que haya de aquí a que salga, es viable para Microsoft? Más Game Pass, más desarrollo, más 23 estudios trabajando. ¿De verdad alguien lo piensa?
Por no decir que ahora mismo muchísima gente no va a poder permitirse la Xbox Series X hasta que baje un poquito de precio. Porque además hay que tener en cuenta que han volado las ventas de Xbox Series X. Es decir, que se han vendido rápido. También es verdad, cierto.
Ya, a ver, la cosa ya no es que se la puedas no permitir, la cosa es que no hay consolas. Es que parece que no hay consolas para que la gente las pueda comprar. Es que en cuanto aparecen, aparece una remesa y sí que se gasta. Con lo cual,
yo creo
es como...
que somos más en este chat que consolas Series X en España.
Es un buen ejemplo,
totalmente.
El ejemplo que sí que viene al caso respecto a Cyberpunk y Halo es que ha sido espectacular el volumen de gente que se ha quejado de la versión porque estaban jugando la versión de One. Es decir, porque casi todo el mundo que hemos jugado en Series X a Cyberpunk coincidimos que el juego tiene fallos, algunos loleantes y algunas cosas raras, pero el juego perfectamente jugable.
Sí,
sí.
Y sin mayores problemas en Series, ya hablo en Series X, es decir, no sé, por ejemplo, Gaby no se lo ha jugado en Series S, pero bueno, da igual, en Series X, claro. ¿Vale? El problema es que las quejas que vienen, y evidentemente por Twitter no lo han dicho, en redes sociales, y no somos, a ver, que hacemos caso a lo que nos dice la gente, ¿no? Que no hablábamos de la versión de One, es que casi nadie de aquí de este grupo ha jugado en la versión de One. Entonces no podíamos tener una versión, es decir, una opción, una opinión de esa versión, y cuando hablábamos de la versión, me refiero a noticias y demás, siempre hablábamos de la versión que hemos jugado nosotros en redacción, la que hemos analizado, la que tenemos todos, y evidentemente si hablamos de Cyberpunk en Series X, es la mejor versión en consola y funciona muy bien. Y aparte, Víctor te lo puedo decir, se la ha pasado yo también. Quiero decir, aparte de los fallos que tiene un poco así, cosas tontas, el juego se puede jugar de principio a fin perfectamente.
Sí, yo creo que será semejante la versión de Series X a la versión de PC, supongo, ¿no?
No,
que...
Es pensado, CBPU está pensado para Ray Tracing, es decir, y el DSLL. Y ahí es donde más se le ven las texturas, evidentemente, a la Series X, porque no está haciendo uso de las posibilidades que ofrece el PC respecto a la iluminación. Tiene como 4 o 5 tipos de modalidades de iluminación en PC y en Series X no, evidentemente no.
Es que en Series X aún no tiene el parche de
3.5. No, es un apaño, es una parte de la versión de One.
Exactamente. La versión de Series X ahora mismo es la versión de One X.
¿Cuándo se actualizaba Series X? ¿2021?
Sí,
está anunciado para el año que viene.
Que justo lo que iba a decir es que yo estoy jugando a Cyberpunk en One X y excepto el primer día sin parche, que aquello fue como, bueno, voy a dejarlo aquí y ya veremos para otro día, a ver si puedo estar yo malita de la cabeza o qué está pasando. Ya luego, cuando salió el primer parche, dije, esto es perfectamente jugable. Y algún bug esporádico, pero en One X bien.
Yo tengo que decir una cosa. Los bugs que yo me he encontrado no me molestan a mí. Es más, son divertidos.
Bueno, a ver.
Hay cosas.
Juan, el Series X de primera ya me han jodido 2 misiones que no voy a poder pasar porque están bugueadas.
Bugs que jodan misiones, eso jode mucho. O sea, hay otros bugs que supongo que es a los que se refiere Abdon, que es a bugs, yo que sé, que ves a un tío haciendo un gesto y tal.
Sí, o que te lleve un coche de arriba.
Sí, exactamente, sí. Exacto. Eso puede resultar gracioso y estoy en parte de acuerdo, pero vamos a ver. Yo en Cyberpunk me he encontrado más bugs que en mis 3 últimos mundos abiertos, juntos. O sea, vamos a ver. Vale que no te afectan, en mi caso no me han afectado en ninguna historia ni nada, pero vamos a ver, es como...
Pero no viene a cuento.
Se exige un mínimo de calidad, ¿sabéis? Es como... Hay que ser un poco... Vale que no afectan, pero joder, aquí existe un mínimo, porque entonces al final... Entonces, ¿qué? Siempre y cuando no afecta la misión principal, entonces da igual los bugs que haya, porque joder...
De todas formas...
Y que el coche salga volando es gracioso, no te hace jajajiji. Pero que eso te pase.
Como un...
5 o 4 horas...
De todas formas, y zanjando un poco... Va, venga, tira tu Carlos.
Que se vea uno con un bate, o sea, está pasando un NPC, coge un bate, le pega un golpe y sale el NPC volando.
Sí, de todas formas, por cerrar un poco el tema de Cyberpunk, que podríamos hacer 3 horas hablando, una opinión, ¿vale? Mira, yo no lo he jugado el juego, porque me niego a pagar 60 pavos por un título que está... a todas luces roto, incluso en PC.
Roto no está.
Bueno, roto no está. Mejorable.
No, es que vamos a ver, roto es que se usa, no es que eso me molesta roto bastante, no tío. Se usa
hombre,
rápido lo de roto. Roto es que es injugable, literalmente.
Vale, en One es injugable. Es
ni de lejos,
no, en One siempre 4 es injugable.
Es injugable, ¿vale?
Exactamente. Pero
al margen de eso, más allá de eso, yo creo personalmente, y esta concesión personal, yo... me puedo comprar Cyberpunk y no tengo problema, o si no me lo va a regalar Adrián. Pero aparte de eso...
¡Qué indirecta!
Aparte de eso...
¿Qué de decir?
Coñas aparte, creo que lo que veo del juego, lo que veo de gameplay normal y las impresiones que comparto con gente, es que es muy buen juego, obviando los bugs y obviando que las versiones de consola base son un fail total, indefendible, no hay argumento para defender eso. Aunque un juego vaya a 15 FPS como va en One S y con el parche a 20, es indefendible, ¿no? Pero al margen de eso, yo es que al juego le veo carencia de como el concepto de juego. Veo IA bastante mejorable y un montón de movidas, ¿vale? No quiero entrar ahí. Yo lo jugaré cuando esté el parche de Series X. No tengo prisa, como hice con The Witcher, ya lo jugaré. O cuando me lo regale Adrián, insisto. Y bueno, hay tiempo para todo. Para
matizar esto último, creo que hay un choque de expectativas y realidad en Cyberpunk, sí, ¿vale?
Las expectativas estaban muy altas.
Demasiado altas, es decir, exageradamente altas. Mira, yo iba a decirte de qué web lo leí, pero leí un análisis que decían que tenía el gunplay de Doom, el sigilo de Metal Gear Solid.
Fliparse.
Bueno, es una página web española, lo podéis ver.
Es una página mental.
fueron, eso es fliparse.
Web, las que hicieron análisis, podéis buscarlo y leerlo, pero leí que decía que tenía, en el resumen final ponía, imagínate una combinación de Red Dead Redemption con
Skyrim,
con el sigilo
de los bugs de Skyrim, sí.
El hackeo de Watch Dogs y el gunplay de Doom. Sí, a pero, ver, los ingredientes tenemos la llegada de Cristo de nuevo a la Tierra. Y esas expectativas eran completamente falsas con el producto real. Es decir, porque el producto real, evidentemente, comparado con eso, podríamos decir que es una M. Es decir, comparado con lo que estoy diciendo yo, con el sigilo de Metal Gear, el gunplay de Doom, es que, a ver, es que es una flipada. Y yo leí, eso lo leí. Esas expectativas son falsas. Entonces, esas expectativas tan altas y luego el producto final puede llevar a lo que ha sucedido con esto. Que bueno, pues que evidentemente el juego no es tan, tan redondo como se le presuponía. Y de ahí ha empezado todo el conflicto. A eso le añaden los bugs, los problemas, las versiones, no sé más. Bueno, pues habéis visto la ensalada, la habéis visto cada uno de vosotros, quiero decir. Hay parte de jateo y parte de realidad en toda la historia de Cyberpunk, ¿no? Y bueno, y luego lo mejor que recomiendo es que cada uno lo juegue y lo valore por él mismo. Esa es mi opinión final sobre esto. Perdona, José.
No, iba a hablar Laura, creo. Y cerramos.
No, de hecho, yo era más bien para plantar la semilla de un debate, porque realmente todos los que estamos aquí hemos analizado algún juego dentro de Generación Xbox, y cuando nos viene un embargo, es una jodienda, o sea, no una jodienda, pero recae sobre nosotras en cuanto a pues realmente darle al lector lo que objetivamente hablando estamos viendo. Y yo creo que un juego como Cyberpunk, que literalmente pues es posiblemente el juego más esperado de toda la generación desde que se anunció.
Desde hace 7 años, yo creo.
Exacto.
7 años, sí.
Y hablo en plan multiplataforma, ¿no? No hablo ya de los exclusivos, ya me los quito de por medio. Pero digo que algo para un redactor tiene que ser jodido verlo. Y además, bueno, cuando nos enfrentamos a que finalmente solo la versión de PC fue la anisada en embargo, ¿no? Que al final pues era la que menos fallos tenía. Que ahí pues eso, plantó la semilla del debate en cuanto a, vale, esta persona llegó y se puso ahí con algún play de Doom y demás, y que bueno.
Lo podéis leer, ¿eh? Eso lo podéis leer, ¿eh? No me lo invento, ¿eh? ¿Sabéis dónde está? Lo podéis buscar y leer, ¿eh? Lo que digo es un punto, en los puntos positivos se destaca lo que yo estoy diciendo, ¿eh?
Sí, sí,
qué
sí.
Qué barbaridad, de verdad.
Y claro, yo por un lado digo, se flipó como una matraca. Ya está, no pasa nada.
Se vino arriba. Es
que, y aquí decimos que no hay que hacer los análisis borracho.
No, por cambiar un poco de tercio, ¿vale? Por no quedarnos en es que ya digo, si nos centramos en Cyberpunk, es que estamos aquí hasta las 12 y hay una cosa que me ha parecido interesante y creo que estaría guay comentarlo. Me gustaría comentarlo con Javi Basols, ¿vale? Tenemos dos Javis, Javi A y Javi B, será Javi Sirvent. No recuerdo quién lo ha dicho, ¿vale?
Pero el Javi B es Javi Servent o Javi Basols. ¿En qué quedamos?
Javi Basols. Vale, pues tú eres Javi B.
Porque Javi B puede ser Javi de Javi Basols.
Javi S.
Tú eres Javi B, ¿vale? Javi B. Por aquí nos han hecho una pregunta que me parece interesante. Que nos la hace Inier 15 y dice básicamente eso. Ahora que estamos viendo el regreso de Perfect Dark, que ya hablaremos de eso si queréis. Perfect Dark, Fable y demás. Preguntan si hay tú crees que hay posibilidad de que Microsoft le dé a un estudio, pone el ejemplo de Double Fine y me parece acertado, ¿vale? A Double Fine la IP de Banjo, por ejemplo, Banjo o Viva Piñata, etcétera, etcétera. Yo creo que Double Fine sí sería un buen candidato para eso, yo no sé qué opinas.
Yo creo que sí, yo creo que además me encaja mucho, ¿no? Double Fine haciendo un nuevo juego de Banjo. No, un poco la tenemos ahí, va a sacar a 2021, no sé si tiene fecha, el Psychonauts 2, que es un juego muy plataformero también, yo creo que es un estudio al que le encaja bastante trabajar con una IP como Banjo, ¿no? En este recuperar esta identidad que está haciendo Microsoft ahora con los nuevos estudios, ¿no? Tanto de Initiative como con Perfect Dark y Playground con Fable, recuperar Banjo y dárselo a Double Fine, yo lo vería un movimiento acertado. Me parece un estudio muy acorde con lo que podríamos esperar de un nuevo Banjo o del regreso de Banjo.
¿Qué opinas, Santi? Bueno, para Santi tengo una pregunta interesante. Voy a salirme del tiesto. ¿Crees que Microsoft, después de por fin tener un Dragon Quest en Xbox, un Yakuza en Xbox, yo no paro de darle vueltas a la cabeza, con algo que a mí me apasiona, no puedo evitarlo porque me molan este tipo de juegos mucho, y creo que la Microsoft que estamos viendo ahora es una Microsoft muy diferente, exclusivos aparte y movidas, etcétera, etcétera, aparte. Yo jamás me hubiera imaginado, y de hecho a todos mis amigos les decía, si te gustan los juegos japoneses no te compres una Xbox, no es tu consola, si te gustan los juegos japoneses cómprate una Play y una Switch porque es donde están. Pero ahora ya tengo dudas. Obviamente, a ver, la verdad, obviamente sigue habiendo una diferencia enorme, como de aquí a Murcia, que no existe, ¿vale? De grande, de juegos japoneses que no salen en Xbox, pero juegos que son más play, es decir, el que le mole este género tiene que jugarlo sí o sí, están empezando a ver la luz en Xbox y con algún tipo de trato tan tocho como tenerlos en Game Pass el día 1. Entonces, no sé si esperas que el devenir de Microsoft con respecto al tema de Japón y demás no que cambie al nivel de Sony, pero hostia, para mí es una consola totalmente diferente. Hoy por hoy, Xbox es para mí una consola diferente de lo que compré en 2013, vamos.
No, yo creo que sí. Yo creo que sí, de calle. Bueno, ya lo puedes ver, por ejemplo, con la llegada de Phantasy Star Online. Por ejemplo, los Phantasy Star Online son más japonés que la saga de Phantasy Star Online. Pocas cosas se me ocurren. Ya tienes prácticamente en consolas es exclusiva de Xbox. Ah, lo mismo también, pues, por ejemplo, con la saga Tales. La saga Tales, normalmente, excepto Tales of Vesperia, nunca había llegado a Xbox. Ah, ya sabemos que Tales of Arise, pues, por ejemplo, la siguiente entrega grande, también llegará a Xbox. Dragon Quest 11 está en Game Pass. Joder, yo creo que sí que se está haciendo bastantes cositas de JRPGs y juegos japoneses, y que en la siguiente generación veremos más, bastantes más.
Por ahí han dicho Yakuza, creo que ha sido Víctor también, ¿no? O Yakuza, sí, bueno, o Carlos.
Los Final Fantasy en Game Pass, algo más representativo del JRPG que Final Fantasy.
Eso me lo iba a decir,
Sí, ya, pero Final Fantasy, luego tenemos justo la otra cara de la moneda.
No, pero una cosa...
Final Fantasy 16 de momento está anunciado como exclusivo de...
Pero hay muy pocos Final.
Es como el Dissidia, si quieres, topa a ti, ¿sabes? Te lo regalo.
Vale, pero te estoy hablando de una entrega numerada, de la nueva entrega numerada.
Del 16.
¿Nani?
Del 16. La nueva entrega numerada, sí, ahora vamos a recibir todos los Final Fantasy en Game Pass cuando lleguen, porque el 10 todavía lo
está. Pero bueno, ya sabemos...
Que Final Fantasy es más multi que el puto FIFA, hombre, venga.
A ver, Final Fantasy 16 va a ser una exclusividad temporal, pero bueno, es que sabemos... Aquí todos sabemos que es Square, y citando a Adrián, Square apesta.
No, y no pasa, es lo que hay, es el trato que hay, y Final Fantasy 16 tiene dos años de exclusiva, de exclusiva, de hecho, que es un, o sea, ahí el trato es bastante importante, y no es el único que ni en el pasado que le ha dado Square a Sony, ni el que actualmente hay dos o tres juegos anunciados exclusivos temporales.
Sí, pero si
es verdad, es innegable que lo que es la relación que ha tenido, por ejemplo, Microsoft con Sega ha mejorado, están todos los Yakuza. Joder, con los Tales, está el Tales of Vesperia, está en Game Pass, han traído el Tales of Arise, bueno, va a llegar. ¿Cómo se llama este juego también? ¿El Project Nexus creo que es? ¿O cómo se llama?
Scarlet Nexus
también está anunciado para Xbox.
Bueno, luego también, ¿verdad que me interrumpe? El Yoshi Valle este de mierda, que lo conoceremos cuatro frikis, que lleva 8 años anunciado como exclusivo para Xbox. No me acuerdo cómo se llama. Aoshi Valle, un nombre japonés.
Yo me lo sé.
Sí, hombre, sí.
Homi no Yakushana.
Ese.
¿Cómo se llama?
Homi no Yakushama, o algo parecido.
¿Qué significa ahora?
Significa, es el vecino el que quiere que sean los vecinos del alcalde.
¿Lo has buscado, no, en el traductor?
No, es que yo sé que era Yomi no... A ver, si no hablo bien el español, que soy andaluz, ¿cómo voy a hablar bien el japonés? Yomi no Wakusama. Bueno, algo así, ¿vale? Por ahí me están diciendo el cordobés asiático.
El japonés de Córdoba, el acento japonés de Córdoba.
Cordojapo.
O japonés.
Claro, hostia, japonés también está guapo, ¿eh? Bueno, Adrián, tú que has dado mucha tralla con Square y demás, hay por ahí uno que creo que se nos ha olvidado, que es el Project Asia, también de Square. se ha confirmado que también es exclusiva temporal. ¿Cómo ves el panorama de, aparte de lo evidente, ¿vale? Que está bien que traigan más juegos, pero ¿cómo ves el panorama que está cambiando ahora con respecto al tema de Japón y demás?
¿Que está cambiando?
¿Sí? ¿No notas un cambio? ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¿No notas?
La verdad es que yo no aprecio ese cambio.
Joder, macho, que alguien banee a este tío.
Pero con la llegada, o sea, ¿no notas cambio con la llegada de Yakuza, con los Tales, con la llegada de los Final Fantasy?
Más allá del acercamiento de Sega, honestamente no he visto nada más.
No, aparte de Sega no.
Coño, los Final Fantasy en Game Pass nos parece
relevante. O sea, que aparte de Sega no se ha notado nada distinto. Square sigue igual, Bandai Namco es igual desde hace ya un montón de años.
Eso, no te pido, me entiendes, es lo que quiero decir.
Sí, sí, te entiendo. Estoy de acuerdo.
Hemos visto que Sega al final está cambiando el tercio y me alegro mucho por ello. Es decir, porque creo que Sega tiene muchísimo
jugazo.
Que merece mejor amigo, es decir, que merece la pena estar ahí. Square Enix, si le pagas, hace lo que tú quieras. Es decir, si yo quiero de 500,
mira con los Rangers.
Quiero decir, no tiene nada más. Y Namco al Skull que más dinero da también. Quiero decir, es que es un poco así, ¿sabes? Quiero decir, el cambio como tal, es decir, como yo considero un cambio, sería muy diferente, es decir, a lo que estamos viendo. ¿Que es mejor que antes? Sí, por supuesto. Pero que no veo un cambio...
¿Un cambio que a ti qué sería? ¿Que saliese de repente...?
No, que vieron que lo que es multiplataforma, sea multiplataforma y ya está, ¿sabes? Quiero decir, básicamente así, que aunque no haya versión física, que lo saquen en versión digital para One, que fuera así, ¿sabes? Es decir, un poco lo que llevamos demandando en el podcast y en Generación Equipo durante un montón de tiempo.
Sí, pues que no sea exclusivo.
Es lo que tú quieres que sea. Entonces, yo a Square no voy a quitarle San Benito, porque creo que solo funciona a través de los billetes verdes, ¿sabes? Quiero decir, en cambio, pues, con juegos que son multiplataformas, creo que deberían sacarlos y punto. Y lo hemos dicho muchas veces, hay juegos que han llegado a One simplemente porque Microsoft ha puesto la pasta por delante con Square Enix. Entonces, yo con ellos no veo ningún cambio y los veo unos mercenarios, honestamente. Esa es mi opinión de Square Enix.
Venga, familia, voy a abrir un melón complicado, ¿vale? Y vamos a saltar, porque que si no, que podemos estar hablando de Square ad eternum. ¿Vale? Voy a abrir un melón complicado y...
Madre mía, dice que no sabe español, no sabe japonés y se van a hablar latín. Aquí...
Hombre, es que claro, va a mis clases.
Voy a las clases de...
Ha tenido de Javi. Maestro, ¿qué quieres que te diga?
Claro, eso, por favor, ahora hablar latín conmigo aquí. Suspendo.
Oye, Pablo, estamos callados,
¿eh? El profesor mamadísimo. De hecho, quiero hablarlo con Pablo, ¿vale? Le va a tocar abrir el melón complicado a Pablo, que espero que esté por aquí vivo todavía, no se haya dormido. Por aquí nos hablan de la compra de ZeniMax, que recuerdo que todavía no está comprado todavía del todo, está ahí en trámite, pero bueno.
A principio de año se termina.
Anunció que compró Microsoft Bethesda. ¿No es oficial a día de hoy o...?
Están los trámites...
Intención de compra.
Intención, que es complicado que cambie eso. Prácticamente lo puedes dar por hecho.
Está llegando.
Pero eso te iba a decir.
Todo ese dinero, todo eso tiene su tela, ¿eh?
Vale.
Yo creía que llegaba.
No le tiene dinero.
Sacaba el talonario y le decía, bienvenido a Microsoft.
No, es que, por ejemplo, todavía, a ver, los trámites se han hecho, pero en ZeniMax, que es la propietaria de Bethesda, están esperando que le llegue el visum, que lo ha hecho Microsoft, y ya, bueno, pues ya...
Como tenga que pagar los 7,5 billones en visum de 500 euros...
En visum.
¡Madre mía!
También va un PayPal, también va un PayPal.
Venga, Pablo, pregunta para ti. Es la pregunta que todo el mundo quiere saber... sobre los exclusivos. ¿Llegará Skyrim, Doom, Starfield a PlayStation 5?
¿Skyrim 2? ¿Qué coño Skyrim 2?
Skyrim 6. Skyrim 6.
Madre mía. Skyrim no, Elder Scrolls 6. ¿Cómo es Skyrim?
Bueno, a ver. Soy andaluz. Os acabo de hablar japonés. Y os acabo de hablar... Os he hablado en japonés y en latín. Coño, déjame que me equivoque.
Adri, te gusta el juego, ¿verdad?
Le estoy dando promoción a Ubisoft, que se enrollen un
montón. ¿Cuánto has cobrado por la publi?
Es un juegazo.
Venga, dejad que hable mi Pablo, que está deseando entrar en este debate.
Ah, no, lo único que quiero realmente deseando decir es Skyrim no. El resto seguramente sí. Skyrim no.
¿Skyrim no llegará a PS5 o sí?
Elder Scrolls sí. Skyrim no.
Ah. Es para corregirme nada más.
Yo también.
Qué mala gente.
Me daría exactamente igual si son exclusivos o no. Creo que lo van a ser. Siendo las sagas que son, lo dudo bastante. Microsoft no creo que quiera dar esa imagen a nivel público. Por mucho que pueda servir para vender Xbox. Les interesa vender Game Pass y tienen el PC. Dudo mucho que sea exclusivo. Pero puede ser, pero no lo creo.
Vale, Javier Sirven, no puede haber tanto Javier.
Sabes que tengo una opinión muy clara.
Me interesa mucho tu opinión con respecto a si llegarán juegos como The Elder Scrolls 6 a PS5.
Yo ahí pienso que en esos temas, al menos la idea que tenía yo cuando se anunció es que las nuevas ideas que salgan de ahí sí que podrían serlo, pero yo veo que aquí, que toda esa compra que han hecho la van a querer recuperar con juegos que sean totalmente multiplataforma. Entonces, ahí yo les veo a estos queriendo recuperar el dinero más rapidito con...
Joder, es que perdemos el partido antes de empezar, tío.
Meternos goles en propia.
¿Esto qué? ¿Pero esto es una broma o qué? Que ya empezamos perdiendo. ¡Venga!
La gran ventaja para que tienes todo su catálogo disponible en
Game Pass. Ya está. Mira, yo creo, sinceramente, yo creo que los juegos que estén anunciados a día de hoy sí que van a ser multiplataformas. Un poco lo que está haciendo con los diferentes estudios que ha comprado, ¿no? De Outer Worlds y demás, ¿vale? Pero todos los nuevos proyectos que empiecen a desarrollarse desde 2021 o que todavía no estén anunciados, yo creo que esos sí van a ser exclusivos.
Y lo que
en Xbox, yo lo que pienso... Y en PC, que no van a salir. Pero sea The Elder Scrolls 7, sea Starfield 2 o sea Doom 25.
Que si hemos esperado,
yo lo que creo que con el tema de Starfield o el de Elder Scrolls 6 será en plan una exclusiva temporal y al cabo de unos meses o tal vez un año, tal vez máximo dos, salgan en el resto de plataformas, como en PS5, en PC y en Xbox saldrá el mismo día de lanzamiento. Sí, eso está claro. O sea, PC y Xbox van de la mano, perdona Laura.
No, perdona yo. Es que el tema del lo temporal, lo exclusivo temporal, está... yo creo que tan manchado por los jugadores. Exacto. Al principio era como bien, sí, nos gustaba que mojar la galletita en la leche por la mañana, pero ahora es como ya no está tan bien visto, ¿no? Ya es eso, más casposo, como dice Adrián. Entonces,
sí, yo bueno.
Ir a hacer daño, ¿quieres decir?
No. Yo creo que es más en torno a lo que opinan los jugadores en general, que luego llegamos y vemos exclusivos temporales todavía. Y bueno, es algo que todavía vamos a seguir viendo igual unos años. Pero
lo de la mala publicidad te refieres. Lo de la mala publicidad.
Sí, exacto. Pero bueno, es mi opinión. Ahora, obviamente, soy Laura la psicóloga, no la experta en marketing.
La cosa es que yo creo que van a ser exclusivos porque es un... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier Bassols. Que es, los juegos que estén ya anunciados, que se han anunciado ya multiplataforma, van a seguir siéndolo porque es lo que
han hecho en cuenta.
Pero lo que va a ir así más adelante no, es que al final es un pastel, es un juego muy goloso tener el Elder Scrolls, si no el 6 o el 7, exclusivo en tu consola, en tus consolas y en PC y con tu servicio. Es que eso no puede decir es que así obtiene más dinero, claro, pero es que al final vas a traer más gente a Game Pass.
O sea, yo no... ¿Quieres hablar, José? Que te veo la mano levantada.
No sé. Sí. Ahora, es que creo... Claro, por no interrumpir. De todas formas, mira, yo te digo lo que pienso con respecto a este tema y ahora le doy paso a Víctor. Y creo que lo voy a intentar explicar de manera que sea muy fácil de entender. Microsoft no se ha gastado 7.500 millones de dólares para invertir... Ya no es... La cosa no va, a ver si me entendéis, la cosa no va de permito que salga en una plataforma o no, sino invierto dinero para que salga en esa plataforma, pero ya no es invierto, es decir, me gasto 7.500 millones y además financio yo el desarrollo de estos juegos para otra plataforma. Por eso creo que tiene sentido lo que decía Javi de lo que ya está hecho, por ejemplo, The Elder Scrolls 6 ya tendrá un trabajo hecho para PS5, PS4 o donde vaya a salir. que no tiene mucho sentido tirarlo a la basura, ya está hecho, pues sale y lo que buenamente rasque pueda. Ahora, el nuevo Doom va a salir en Play 5, no, y la gente cuando dice, no, es que le interesa Game Pass, Game Pass no está en Play, y Microsoft no va a invertir en un desarrollo, solo tiene que pagar un desarrollo, el de PC y Xbox Series, que con el mismo SDK, y listo, y a partir de ahí que se distribuya en sus plataformas de streaming. Si el foco es Game Pass, Play qué mierda pinta aquí, no pinta nada, porque va a tener a un equipo que, recordemos que un juego como The Elder Scrolls no lo hacen cuatro matados como lo que estamos aquí, son entre 50 y 200 personas para hacer un port.
Son 20 matados.
Bueno, perdón, no lo hace un matado como Adrián.
La Almería hacia abajo, Nick. La Almería hacia abajo.
Quiero deciros, no tiene sentido. Lo que ya esté anunciado, eso ya tiene una inversión por parte de ZeniMax y Bethesda, que claro, es tontería tirarlo a la basura. Microsoft seguirá metiendo pasta y listo. ¿Que tendrá ventajas como llegar el día de lanzamiento en Game Pass? Por supuestísimo que sí. Pero el nuevo Doom, ¿tiene sentido que Microsoft contrate un equipo para hacer un juego para PS4? No, porque si hablamos de recuperar la inversión, entonces Fable va a salir en PS5, claro. Forza va a salir en PS5, Halo Infinite va a salir en PS5, a que eso a nadie ni remotamente se le ocurre. Pues con esto va a pasar un poco igual, es que realmente... no entiendo muy bien la polémica. Bueno, sí la entiendo porque, y aquí me voy a pillar los dedos seguramente.
Me interesa.
Claro, hoy por hoy vende mucho el tema de los exclusivos, etcétera, etcétera. Y a ver, que nosotros tenemos un medio de comunicación y sabemos lo que trae y lo que no trae visitas. Y trae visitas eso. Hay mucha gente que dice, es que Phil Spencer no lo ha negado tajantemente. Es que no lo va a hacer. Despediros de eso. Phil Spencer nunca va a decir, no va a llegar a PS5, porque estamos viendo que la estrategia de Microsoft es muy a largo plazo y no tiene sentido pillarse los dedos ahora, cuando no sabemos ni siquiera el estado en el que está Starfield este, ni The Elder Scrolls 6. Es que no tiene sentido. Por eso yo creo.
Pero es que siempre ha sido así. Es que si lo pones a pensar en retrospectiva, en la historia de los videojuegos, siempre han tenido un peso los exclusivos, quizás no un peso comercial, pero un peso, si se quiere, publicitario.
Identidad de marca.
Exactamente, una identidad de marca. Siempre ha sido así. O sea, ahora por ahí tiene más visibilidad porque tenemos más redes sociales, tenemos YouTube, pero siempre fue así. Pensaron en el patio de tu escuela, de tu liceo, cuando, no sé, la época de los 16 bits. Era siempre. ¿Qué tengo en mi consola? Y tal, tengo un Sonic, y yo tengo un Super Mario World, qué sé yo, ¿no? Siempre se usó.
Ya. Yo en este aspecto, yo lo que creo que, por ejemplo, sagas tan míticas que nacieron desde la primera Xbox, van a seguir el mismo camino, pero aún así van a salir en PC, que es la nueva incorporación para Xbox Game Studios.
Es que aquí, Xbox y PC son lo mismo. Ahora hay que entender que para Microsoft, Xbox y PC son lo mismo. No hay diferencia.
Ahora, podemos hablar de un ecosistema Xbox o ecosistema Xbox Windows. Game Pass o familia Windows. Game Pass.
Windows 10 en general.
Windows, perfectamente. Y eso engloba móviles con Game Pass, Xbox Series X y las que vengan, PC con Windows 10, el xCloud.
Una cosa clara es que Phil Spencer no va a hablar de en propiedad, como tiene que hablar de Bethesda, hasta que se firme el acuerdo, que será primero de año. Todo lo que habla hasta ahora ha sido un poquito tanteando, es decir, no ha querido hablar más de la cuenta. Y hay una frase que para mí fue meridianamente clara, que no les hacía falta PlayStation para amortizar la inversión de esos juegos.
Sí, efectivamente.
Y fue una declaración de intenciones bastante interesante. Y sé que hay muchos que les hizo daño en el corazón esa frase y que les afectó bastante y eso, ¿no?
Economistas de Twitter.
Pero yo lo que no entiendo es cómo dicen eso cuando Game Pass no es rentable.
Efectivamente. No es rentable. Una cosilla, yo quiero hacer un inciso en lo que ha dicho el compañero Carlos. Acabo de leer hace un ratito, antes de empezar todo esto, decía un tuit en el que decía que un euro de Game Pass le parecía demasiado caro. Te lo juro.
Bueno, es que es no sé... Es ofensivo, que alguien piense eso es ofensivo.
Sí.
Bueno, pero contra esa gente, seguramente Laura nos puede ilustrar más, porque eso ya es una patología, supongo.
Tengo pobre paz.
Lo del pobre paz y demás. No, pero en serio, retomando el tema. retomando el tema de...
Y me he comprado un juego nuevo.
Retomando el tema de que Ubisoft, no nos está pagando este podcast en directo, no, por cierto.
¿Dónde encajamos?
Claro, lo de Javi ya es de ir al manicomio. Con el Telegame Pass pobre y comprarse.
Es un pobre pase.
Sí. Yo tengo que decir, vamos a ver. Ahí,
pobre pase. Es un pobre
pase. Mi opinión respecto al tema de Bethesda es bastante claro. Lo habéis dicho ya varios. Y es que después hay dos opiniones, ¿no? Está la opinión de que tiene que rentabilizarlo, lo cual me parece bastante absurdo, esa
mentalidad
base, me parece, sí, esa opinión me parece absurda, porque vamos a ver, como ha dicho tú, José, entonces todos los juegos tienen que salir multiplataforma, todos, ¿no? O sea, estás diciendo que ya ningún juego es rentable, ya por ese hecho, eso para empezar. Claro. Y segundo, y más importante también, es que dice, no, es que Doom es muy importante. Doom es un juego muy importante. El de Scrolls es una saga muy importante. Claro, es muy importante. Seguramente por eso Microsoft las ha barajado para comprar Zenimax, por supuesto.
Para tenerlas.
Pero vamos a ver. A ver, más importante que ninguna saga de. Joder, de Zenimax es, por ejemplo, Spider-Man. Y Spider-Man es exclusivo de PlayStation.
De Sony, sí, en
hay
general,
hay nadie, tiene
nada. Los del personaje,
hay nadie dice claro. Nada. Sí, ya, bueno,
lo hemos hablado varias veces. Tampoco nadie dijo nada. Tampoco nadie dijo nada con Street Fighter. Lo vieron normal. Es normal que Street Fighter solo llegue.
Ahí es a lo que voy.
Entonces, claro. Pero bueno, tampoco. Yo creo que realmente esos son filias de determinado sector, jugador, y listo. Una cosa que sí quiero dejar clara es que con. Porque claro, no, mucha gente aún vive, y es evidente, y con una generación de consolas nuevas a las puertas, mucha gente aún vive en la console wars, pero realmente no se están dando cuenta de que el movimiento ya no va por ahí, y Microsoft no ha comprado ZeniMax para que los jugadores de Play se compren una Xbox. Microsoft tonto no es, ya sabe que si después de todo lo que ha ofrecido en 7 años, el que se compra una Play y piensa que el Game Pass por un euro es caro, no se ha ido a Xbox, sabe que no lo va a tener. Su rival no es Sony, su rival son los que vienen, que es Google y Amazon. Y ya, Microsoft ha comprado a estos estudios no por nada, sino para que no los compre ni Amazon ni Google, y que los juegos se queden en su ecosistema. El usuario de PlayStation, en el momento que si quiere jugar a Doom, con un Galaxy S20 puede hacerlo. No necesita una Xbox. Con un navegador podrá hacerlo.
Tanto que dicen, y la gente podrá jugarlo en su ordenador. Si tiene un ordenador y tiene el combo que siempre dicen, ¿de para qué una consola, una Xbox, si puedo tener un ordenador y una PlayStation? Pues jugar en ordenador.
Yo creo que dentro de 2 o 3 años...
Y una cosa. Dime.
Ah, John, vale. Que dentro de 2 o 3 años yo creo que el futuro va a ser en plan no tener un mega PC. Con tener una conexión bastante decente va a ser
por streaming, ¿no?
Suficiente, efectivamente. En eso está trabajando bastante Microsoft.
Bueno, yo 2 o 3 años lo veo muy corto, pero bueno, yo creo que a eso, para que el formato físico, digamos, local desaparezca, falta mucho tiempo, en mi opinión.
Sí,
pero
sí.
Es que falta tiempo, porque yo creo que mucho tiempo va a ser mejor.
Aún no se ha sentado del todo lo que es el digital puro,
pero
el pasado de streaming es un poco más tarde.
Como ha dicho José, Microsoft ya va un paso por delante, y Sony va a tener que hacer lo mismo. Sony va a tener que lanzar sus juegos en PC, empezará. Y ahora mismo ya he empezado con Horizon,
Stranding.
Me refiero a que el periodo de tiempo que pasará desde lanzarlo en PlayStation y después en PC va a ser más corto. Porque es que lo necesita, va a necesitarlo. Si quiere ser competencia o hacer algo, y ella más, o sea, no ya ser competencia porque no lo es, a nivel empresarial no es, para Google, Microsoft y Amazon no es competencia Sony, sino si quiere ser competencia o intentarlo, va a tener que hacer eso. ¿Cuál es? Pues potenciando PS Now y potenciando de lanzar sus juegos en PC, básicamente.
Y por no hablar de una cosa. Sí, y por no hablar de una cosa, y cerramos si queréis tema por cambiar un poco, para no aburrir a la gente, por no hablar de una cosa, y es que el consumo de videojuegos que se está diseñando hoy no es para nuestro perfil de jugadores, que nosotros nos adaptaremos mejor o peor, como no hemos muchos adaptado al formato digital, a tropezones muchos, pero lo que se está diseñando es para los que vienen, y los que vienen posiblemente ni siquiera se molesten en gastarse 500 euros en una consola. He probado xCloud en un móvil 5G con Samsung DeX, que lo que hace es que le pones un HDMI y te convierte en un PC o en una consola el móvil, y creo que el futuro es ese. el futuro del streaming y demás es ese, y se está diseñando ahora y lo están diseñando pues los líderes del sector en cuanto a dinero, y Sony estamos viendo que poquito a poco está uniéndose a estas tendencias a su manera, que a Sony no le va mal, que nadie nos malinterprete, que no sé, creo que ha sido God of War, ha recaudado 400 millones de dólares solo para Sony, que Sony no está en bancarrota tampoco, le va muy bien, pero sabe que tiene que ir dando un salto, y uno de los pasos que hemos visto es su PC Now, como decía Víctor, juegos en PC, irse a Azure porque no tiene infraestructura propia, en fin, veremos cómo evoluciona todo esto. A mí me molaría que habláramos un poquito más sobre, bueno, cómo ha ido para cada uno, empezando por Wonnie, que lleva más tiempo callado, cómo ha ido para vosotros, cómo habéis vivido este 2020, porque bueno, el objetivo un poco del podcast no era tanto que fuera un podcast en directo, sino que habláramos un poquito más de nosotros. ¿Cómo ha sido para ti, Wonnie, este 2020 a nivel de juegos y demás? ¿Qué destacarías para bien y para mal?
A nivel de juegos, bueno, sobre todo diría que Warzone llegó cuando llevaba muchísimo tiempo sin tocar un shooter, por ejemplo. Además, salió prácticamente en el confinamiento este duro. Y las primeras semanas, la verdad es que le ahora porque era un auténtico vicio. Y bueno, ha salido bastante juego este año, bastante interesante, sobre todo ahora a final de año, de Valhalla, o bueno, diría de Cyberpunk, pero bueno, con todo el tema que hay casi que ni lo nombro. Y nada, y también, por ejemplo, no me esperaba nada del Yakuza nuevo, la verdad, y encantado de la vida. O sea,
¿Cuál dirías tú, para ti, de todo lo que has jugado y que ha salido en 2020, cuál sería para ti el juego que te ha marcado el 2020? No GOTY, porque bueno, es un término muy obtuso, pero sí el juego que para ti te ha marcado el 2020. Si de todo lo que he jugado, esto es lo mejor, aunque no haya salido en 2020.
Hombre, pues difícil. No sé, quizá te diría sobre todo por la sorpresa que me dio, porque no esperaba que fuera tan bueno, te diría Valhalla. Porque a mí, por ejemplo, Origin me gustó bastante, pero Odyssey no me gustó, la verdad, no me gustó casi nada. Y tuve la suerte de analizarlo para la generación Xbox y la verdad es que desde el primer minuto el juego me encantó. Me dio una sorpresa enorme.
Carlos, 2020 resumido, lo bueno, lo malo y el juego que te ha marcado en 2020. Si puede ser, por favor, que sea de Xbox.
Ya, a ver.
Que no valen los de manga eso de...
A ver, este año ha sido un año que ha sido muy, muy raro porque con todo el confinamiento y demás, pero de hecho, hablándolo, hoy mismo Víctor me dice que, tío, que el Dragon Ball FighterZ, el Dragon Ball Kakarot, ha salido este año. Digo, ¿en serio fue este año? Y sí. Y el Kakarot es un juegazo que cuando lo jugué, creo que salió por febrero, ¿puede ser?
En enero.
En enero es un juego que diría que junto al Yakuza es de los que más me ha sorprendido. O sea, el Yakuza 0 me encantó. El Cyberpunk me ha dejado un poco frío. Respecto a lo que yo esperaba de él, me ha dejado un poco frío. Y yo diría que sería el Dragon Ball Kakarot porque está muy bien hecho y es como ver la serie cuando era pequeño.
Antes de pasar con otro de nuestros contertulios, me encanta la palabra contertulio, suena como del siglo XV.
Como algo serio.
Sí, a todos los que nos estáis viendo, que sois muchos, por cierto, me gustaría que si podéis, queréis, nos vayáis dejando alguna preguntilla que queráis que os respondamos, de toda índole, en el chat, ¿vale? Bien sea en Twitter, en YouTube o en Twitch, ¿vale? Dile a Santi que se ponga la máscara de Pikachu.
¿Quién coño ha puesto eso?
No lo sé. No lo sé, pero te conoce. Venga, Gabo, voy contigo.
No es Pochettino, que hay derechos de autor y me joden luego.
2020 resumido, lo bueno, lo malo y el juego que tú has dicho, este es el mejor juego que he jugado este año.
¡Qué guapo!
Bueno, empiezo por el juego. A ver, es muy particular, o sea que no creo que muchos elijan este título en particular, pero para mí fue Streets of Rage 4. ¿Por qué? Porque para mí lo esperé años este juego. Una cuarta entrega para mí fue como decir, bueno, era algo casi increíble que iba a pasar. Y tenía mucho miedo que saliese muy mal, que lo hiciesen nada que ver con los tres anteriores, o por lo menos con los dos primeros. Y me sorprendió, fue uno de los pocos juegos que compré el día que salió. Y realmente no me arrepiento para nada. Me gustaría que publiquen por ahí más contenido para el juego. Pero
vamos a ver, si está en Game Pass, ¿para qué lo compras?
Es que en su momento no sabía que iba a salir para Game Pass.
Ya, es broma, igualmente.
Y no, pero es muy válido. Pero después cuando vi que apareció en Game Pass, lancé algunos improperios al aire. Pero bueno, ya había gastado.
Las 100 compras, hombre, bien gastado, no jodas.
Efectivamente. Ese mismo iba a decir yo, que el Gears 5 yo lo tengo comprado para mí y ha habido momentos en los que yo no he tenido el Xbox Game Pass y he podido acceder a él sin problemas.
Bueno, eso es porque eres un infiltrado. Gabo, vale, el juego que más te ha molado ha sido Streets of Rage. Es muy respetable. Tiene que haber gente para todo, ¿vale? Hay gente que le gusta.
Oye, un puesto de juegazo, ¿eh?
Pero, juego.
Está bien, ¿eh? Yo me lo he pasado y está guay, ¿eh?
¿Juego que no te haya gustado? ¿O algo negativo que se lleve 2020 que no sea el coronavirus, obviamente? Joder. Entrar en Generación Equipo.
Es un poco bajo el año, pero bueno, lo estamos superando con alcohol. No, eso fue punto alto, estoy pensando en un juego que realmente no me haya gustado para nada, que haya probado, uno que analicé yo, como juego fue un poco...
Uno que te coloqué seguro.
Es uno que me dejó Adrián de regalo. Para analizar. No es un juego malo, pero como si lo pensás como una historia, un cuento, es muy lindo, pero si lo pensás como juego, es muy malo. Que fue el Sinders. El Sinders fue un punto bajo.
Ya el nombre le da mal rollo, ¿sabes?
A punta manera.
Seguro no lo viera, pero es difícil, fue un juego difícil de analizar.
Laura, voy contigo. 2020, resumido, lo bueno, lo malo y el juegazo en Xbox, por favor.
Pues a ver, sí que es verdad que tampoco he jugado una barbaridad este año, por desgracia. Y sí que es verdad que el confinamiento me dejó buenas noches. Pero durante el confinamiento realmente lo que hice fue jugar a juegos que tenía pendientes de terminar. Supongo que creo que todo el mundo hizo eso, pendientes de terminar, y los reventó. Y si pudiera marcar uno de los juegos que no han salido este año y que me lo pasan en el confinamiento, sería el Odyssey, que lo dejé en Atenas, allá por cuando salió, y dije, este juego es interminable, por favor, no me lo voy a pasar. Y mira que me encantan los Assassin's Creed. Y nada, al final llegué al confinamiento y dije, vale.
Ahora sí que sí.
Me compro hasta el Season Pass si hace falta, y así fue. Y me lo reventé, la verdad. ¿Qué pasa? Que bueno, este último final de año ha sido bastante, bastante rico. Yo destacaría Ori, obviamente, como uno de los juegazos del año que me ha marcado. El Valhalla, contra todo pronóstico, me gustó. No tenía ninguna expectativa. Me encantan los Assassin's Creed, me encantan, me los he jugado absolutamente todos, pero cuando salió la temática de los vikingos, dije, esto no es para mí, yo ya en otro momento ya hacía eso. Y nada, al final llegué, lo jugué y dije, bueno, pues ya está, será no dormir, y así fue. Y yo voy a decir que el Cyberpunk sí me ha gustado. El Cyberpunk para mí tiene la típica historia que a mí me encanta, que es muy Black Mirror, y lo que ahora tengo ganas, que anoche también no dormí para jugarlo, para terminármelo, ahora lo que voy a hacer es pasarme todos los finales, ¿sabes? Lo que pretendo hacer todo eso, porque me ha dado ganas de eso. Entonces, pues eso, también sé que es contra todo pronóstico. Ahora, si tengo que decir la mancha más gorda de todo 2020, para que todo el mundo me odie, es Watch Dogs Legion. Vaya puta mierda.
Que Ubi está pagando el bonca. Que Ubi nos patrocina.
Madre mía, insultando a los patrocinadores, ¿eh?
¿Qué pasa con los sponsors?
José, luego nos chapan el chiringuito.
Sí, ya mismo nos chapan. Es directo, Adrián, no puedo borrarlo.
Yo quiero decir una cosa respecto a lo que he dicho del Cyberpunk. Es decir, que me decepcionó porque yo tenía las expectativas muy altas respecto al juego.
Sí, pero eso no lo hagas nunca, consejo.
Ya, sí, pero y entonces fue un poco por eso.
Sí, yo tenía las expectativas también brutales, y de hecho, de toda la vida, o sea, yo con mi pareja era, bueno, sé que va a salir el día 10 de diciembre, a partir del 10 de diciembre no cuento contigo, y así fue, o sea, en plan, no cuento, bueno, así fue, el 10 de diciembre no cogió el juego ni su putísima madre, pero bueno, que estaba con las expectativas de que, joder, que sí, que yo ya tenía mi tiempo reservado, mi oye, si por la noche me tengo que quedar hasta las tantas para jugar, porque no puedo durante el día, pues lo voy a intentar y cosas así. Y luego al final, pues la primera patada fue en la boca, ¿no? Como, pues igual, Laura, yo qué sé, menos mal que no te tatuaste en el culo o algo de eso, un loco del Cyberpunk, como mucha gente ha hecho, ¿no? Que se ha tatuado cosas antes de salir el juego y toda la pesca. Que...
Eso ya no lo sabía yo.
Yo me voy a tatuar. Pero, al Keanu Reeves este de migrante de la versión de PS4, que parece
el Keanu Reeves triste.
Keanu, es un NPC, tío, no es un
NPC. El hacendado de Itio, sí. Javier B, Adrián, a ti te voy a dejar al último porque hablaremos de GX en general. Javier B, lo bueno, lo malo y el juego que te marcó. Por ahí dicen el Keanu de Chernobyl. Hostia, es que también hablan del mono de Halo, pero tío, el mono de Halo es Dios al lado de ese Keanu de migrante de las 3.000 viviendas.
Jinetes del apocalipsis.
Venga, Javier Basols, tu 2020, bueno o malo, juego que destacaría.
Pues 2020 voy a decir que ha sido bueno, por lo menos en cuanto a juegos, ¿no? Yo me voy bastante contento del 2020, verdad que hemos tenido ahí alguna pequeña decepción, ¿no? El retraso de Halo, yo creo que todos lo esperábamos. Juegos que me han sorprendido, que yo me lo he pasado muy bien y que coincidieron con algunas etapas del confinamiento, Battletoads. A mí Battletoads es un juego que me encantó. Yo hice el análisis y lo podéis leer, o sea, a mí me parece un juego sublime, de lo mejor de este año. También otro juego que me ha gustado mucho, por favor, Adrián, necesito que saques la promoción de hoy, otra vez.
La promoción. Tío, eso que pagan, pagan el, ¿Ubi paga el directo?
Ubi lo paga hoy, y lo paga Immortals. Immortals a mí es un juego ese de ahí. Es un juego a mí me ha encantado, de verdad. A ver, vale que a lo mejor aquí cuentan con romperme el corazoncito, ¿no? Un juego de temática griega, a mí ya me han ganado. Todo lo que sea antiguo ya sabéis que me gana.
¿Te gusta todo lo griego?
Se ha abierto la piel.
Perfecto. Ya vamos a hablar del placer de Javi por los griegos, ¿no? Vale.
Bueno, hablábamos de los yogures. Yogures griegos. Coroña que coroña, eso es.
¿Te gusta Gladiator, Piñín?
Hemos llegado a su punto
de titanes. Y bueno, pues eso. Y luego, yo creo que para mí también otra de las grandes sorpresas y otro de los grandes juegos que me ha gustado mucho ha sido Yakuza. El nuevo Yakuza me parece realmente sublime. Muy, muy sublime.
Abdom, venga. ¿Halo? ¿No vale Halo?
No, ya, obviamente.
¿Halo empecé?
Bueno, en este año atípico, en el confinamiento sobre todo, a lo que me ha viciado bastante ha sido el Doom Eternal, la verdad. Ha sido una incorporación bastante buena a mi catálogo de juegos. Lo he disfrutado mucho, me pasaba las noches en vela para pasármelo, que me lo pasé, ¿en cuánto fue? ¿En 2 semanas, tal vez? Mira que a mí me duran, me dicen mis compañeros, mis colegas, me dicen que me duran lo más grande los juegos, pero que es lo que yo suelo acabármelos. Pero, y la sorpresa que, la mayor sorpresa que yo me he encontrado ha sido el Gears Tactics. Mira que yo vengo de ser un jugón de la saga XCOM y me sorprendió bastante con esta temática que ha cogido la saga de The Coalition.
Yo voy a hacer un apunte y Abdón, no eres el típico yogurín, ¿eh? No.
A los
yogurines no les gusta tanto el
XCOM.
Es un viejo joven.
Mi
padre y mi tío me dicen lo mismo, que soy un viejo joven.
Es muy de fuerte. Es más pecero que control.
Es de ponerse el chándal, la Adidas, pero tomarse un carajillo a las 8 de la mañana.
La barrecha.
Pablo, ¿está por ahí mi Pablo? Tiempo callado, ¿eh?
Pablo, corazón.
Pablo, Pable.
Pablo.
Hola. Tierra, bueno, llamando Pablo.
Pablo, está ahí, Pablo. Tu 2020.
¿Qué queréis, pesados?
A ver. Lo bueno, lo malo, lo male de 2020, y el juego que te ha marcado. Para bien o para mal.
A ver, yo voy a empezar con lo malo porque me ha dado mucho asco.
Bueno,
y me lo dio Adrián.
El emo de GX.
Otro.
Veo.
Adrián te parece felicidad. Adrián te parece felicidad. Para que lo sepáis.
Es como Papá Noel.
¿Quién reparte felicidad? ¿Yo?
Sí.
Sí.
El segundo ya.
Ya, gracias.
Y además es el último análisis que he hecho este año. Que es el Bite the Bullet. Uf. Es que. Le puse un 4,7 y ahora me arrepiento porque es muy alto.
Es que los marrones de Adrián también, mucha tela, ¿eh? Los codiguitos de Adrián quedan.
Dicho eso, este año, que además pues había más tiempo, acabo volviendo al Minecraft. Quiero decir, Cyberpunk, Watch Dogs Legion, así esta última época del año. Entre Stardew Valley y Minecraft he tenido más ganas que de los dos, que de Cyberpunk y de Watch Dogs. Solo esos dos. Ya.
Vamos, eres el único que juega a Minecraft, ¿no? En la web, ¿no? ¿Puede ser?
A ver, yo muchas veces a rato para hacer la coña con los colegas, pero poco más.
Sí, yo no juego nunca al Minecraft.
Yo
a mí me mandan las culpas arañas, o sea que no juego.
Pues vaya Xboxers.
Si pudiese saber las horas que le echaba a Minecraft, miedo me daría.
No, me lo puedo imaginar.
Me ha sorprendido mucho Minecraft Dungeons. Al punto que lo tengo en digital en Xbox y en PC por el análisis, me lo he comprado en físico en Xbox y en Switch.
Hostia.
Sí que te ha gustado, sí. Eso.
Físico en Xbox lo tenía en digital. Yo no soy muy listo, pero me ha gustado.
En físico, vamos.
Voy con otro de los griegos de la web. Bueno, griego no. Santi, ¿estás por ahí?
Aquí estamos.
Okairi, Santi.
Pues, mira, yo simplemente el 2020, voy a resumir rápido, y ha sido una puta mierda, ¿vale? Porque yo solo tenía un objetivo este año, y era Tales of Arise. Y no solamente no ha salido, sino que hasta hace poquito no han dicho que saldría para el 2021. O sea, Bandai, que ten por culo, pero muy fuerte.
Que Bandai... no, Bandai no paga.
Nos van a atacar todas las compañías, vamos.
Un momento. Esta ha sido la mala. Luego, también tengo otra buena para Bandai, porque un juego que al que me hiciera hacerme fue Bless and Legend. El MMORPG de Bandai que salió, si no me equivoco, en exclusiva de Xbox en febrero.
Buena idea.
Y yo a ese juego, o sea, si no me pasé todo el puto confinamiento jugando a nivel enfermizo...
Doy fe de ello.
Sí, juega la beta,
Y eso me gustó bastante, Pero ahora, así a destacar, de 2020, el DLC de Gears 5, el que ha salido la semana pasada.
Qué guay.
¡Nando, yo juré!
Lo tengo pendiente.
Tres yo me estoy jugando con mi padre.
Es una puta gozada. Me ha encantado.
Venga, vamos con más miembros, que seguro que tenemos que aportar muchísimo más. Por aquí dicen... ¿Alguien ha probado a instalar mouse y teclado inalámbricos para jugar en Xbox? Yo, y de hecho tienes un vídeo, Affecting Page... Me confundí con un bot al principio, pero veo que no. Es broma. Yo tengo un vídeo grabado en el canal de Generación Xbox que puedes ver cómo se juega Sea of Thieves y Gears con teclado y ratón inalámbrico, ¿vale? Y la verdad que va muy bien. A mí no me mola jugar con teclado y ratón, pero, hostia, la consola de Microsoft se desenvuelve de putísima madre, sobre todo si tienes un buen teclado y ratón. Vamos con...
Una preguntilla, en ese, antes de que continúes, esa última implementación solo sirve para Xbox Series X, ¿no?
No, para Xbox One, vale. One X y Series. Lo que pasa que, claro...
Teclados que funcionan con Bluetooth, o sea, teclados y ratón que funcionan
pues
con
cualquier, Bluetooth. Cualquier teclado y ratón te sirve. Tú le pones... Yo, por ejemplo, el mío es un pincho... USB, lo pones en el, o sea, un pincho Bluetooth, lo pones en el USB y al carrer ya empiezas a jugar con tu teclado y ratón. Obviamente no son teclado y ratón, lo que yo tengo no es teclado y ratón para jugar, pero vale con...
Pero me refiero que tiene que ser que tengan Bluetooth, que teclado y ratón que tengan Bluetooth.
Pues sí, Bluetooth o Wi-Fi, te vale igual.
Perdón,
siempre supongo que está por USB, pero USB no vale.
Perdona, que va a interrumpir Santi, que va a hablar. Callaros. Callaros que se pone nervioso.
Que me ha escrito Pedro para decir que el juego que más le ha impactado este año ha sido Nier Automata. A pesar de que todos pensamos que iba a decir Doom, ha sido Nier
Automata. Ese no es Pedro, ese no es Pedro.
No, pero Pepe, pero Pedro, ¿qué coño hace aquí, Pedro?
¿Quién ha dicho Doom? Así que
Destiny, que me ha sorprendido. De Destiny,
tiene sentido.
Que no.
Está en la cueva aún, no le dieron el gol.
Tiene sentido.
No, venga,
el mensaje de Pedro creo que es el típico de ¿qué le dirías a tus amigos si te hubieran secuestrado para que supieras que están secuestrados?
Sí, totalmente.
Además, ¿tenés puesto ese mensaje? No, tiene que tener más babaje, más...
Sí. Si no habla del Doom Slayer, Nier como skin no vale. Hablamos de teclado y ratón, por cerrar un poco, que como aquí preguntaban, vale para todas las Xbox, pero no todos los juegos son compatibles. Insisto, sé que esto es spam de valor, pero en generación Xbox tenéis la lista de todos los juegos que son compatibles con teclado y ratón. Y evidentemente en Series X, pues esto alcanza su máximo esplendor, porque por ejemplo Sea of Thieves va a 60 fotogramas por segundo con teclado y ratón. No es lo mismo que jugarlo a 30 en la pobre Xbox One Fat, ¿vale? Pero bueno, venga, vamos con más miembros del equipo. En este caso, Javier Sirvent, lo mejor, lo peor y de 2020 y el juego que te ha marcado.
Lo peor ha sido el retraso del Halo Infinite. A mí,
ya ves, tío, me ha dolido en el corazón.
¿A qué no recuerdas, tío?
Pero bueno, al final te consuela un poquito saber que eso es para bien, porque sí. Va a venir mucho mejor. Lo bueno, pues siendo optimista y tal, de dentro de lo malo que ha sido el año, pues has tenido tiempo para jugar. Lo he visto mucho durante el confinamiento. Y el juego que me marcó y que no me esperaba era el Plague Tale. Me lo jugué con el Game Pass y me gustó muchísimo.
A Plague Tale.
Y el Gears Tactics, que también le he pegado un buen vicio.
Juegazo, ¿eh? Desapercibido un poco,
pero sí. El Plague Tale está en equipo Game Pass, si no me equivoco. ¿No es verdad?
Sí, todavía
está. Y que le haya jugado que lo juegue. Es un juegazo de asobo.
Víctor. 2020, lo bueno, lo malo y el juego que te ha marcado.
Peor, yo diría, quitando lo de Halo y tal, que es una pena, pero bueno, yo diría que lo peor de este año es que no ha habido E3. Eso para mí ha sido una de las peores cosas que quitando por supuesto también lo del COVID.
Lo que pasa es que haciendo sus directos.
Lo que ha pasado este año lo que pasa este año con los eventos ha sido una mierda.
Totalmente de acuerdo.
Proporciones bíblicas.
Sí,
cada uno, cada web, IGN, no sé cuántos, un montón de distintas plataformas intentando tirar para su casa, anunciando World Premiers que se limitaban a ser un trailer nuevo sin más, ni siquiera un juego nuevo, una bazofia. Se salvan, solo de este año se salvan un par de eventos, y entre ellos los Game Awards de este año, que fueron muy buenos, en mi opinión fueron bastante buenos.
Panadería Paqui, stream en directo, World Premiers, ¿sabes? Le faltaban a la pescadería de mi barrio y le ha faltado hacer su stream.
Es que ha sido un año muy raro respecto a los eventos, como dice Víctor, porque es que llegase el julio, junio, agosto, que cuando llegan los eventos, y que pasara todo como desapercibido, que estabas en un... que era E3, que no era, que llegaba después la Gamescom, y era fue horrible. Es que fue una mierda.
Y bueno, de eso lo peor, lo mejor, ya lo que es el mejor juego y la mayor decepción. ¿O qué pasa? ¿O cuáles son?
Sí.
Para mí el mejor juego que he jugado este año, con diferencia, es Yakuza. Con mucha diferencia, he jugado bastantes.
Voy a tener que probarlo.
Soy fan total de Yakuza, descubrí la saga... Bueno, la conocía no de oídas, pero la descubrí el año pasado con el Zero. Y el Like a Dragon me parece una soberana pasada. O sea, es impresionante. Me gusta menos que el Zero, la historia pienso que es peor. Pero sigue siendo una gozada, tanto la historia, los personajes.
Aparece en el móvil, que se oye todo el rato del WhatsApp.
Es una pasada, sí.
Es Santi, el culpable. Santi es el culpable.
Ya está. Gracias.
Sí, la chica solicitada, ¿vale?
Y lo que es mi mayor decepción. Tengo tres, pero bueno. Tengo tres grandísimas decepciones, entre ellas Cyberpunk. Pero oye, tampoco es decepción, tampoco puedo incluirlo porque tampoco esperaba mucho, sin más. Tampoco es, porque ya lo había dicho ya varias veces, no esperaba mucho porque pensaba que iba a tener cosas que no iban a ser mi estilo, así que tampoco ha sido una gran decepción por parte. Simplemente no me ha parecido para mí un juegazo, sobre todo teniendo en cuenta mi final, claro. Hay 4-5, en base a mi final me ha parecido una puta mierda.
Joder.
Ha sido lamentable en mi final.
Bueno, venga, Pedro se ha unido en el tramo final de este directo.
Hombre,
no sé si nos oirá, nos escuchará, se nos oye o no. Pero bueno.
Sale secuestrado apuntado ahí.
De hecho,
no puedes hablar de Doom.
Le voy a dar paso primero, creo, Víctor, que termine primero. ¿Termina Víctor, perdona?
No, yo ya había terminado. Iba a preguntarle a Pedro que a cuento de qué. El motivo de por qué prefiere Nier a Doom.
Ah, no, que si no el podcast no termina, bueno, el directo no termina hasta ya el año que viene. No vayamos por ahí. Voy a mirar la lista de participantes porque creo que me queda alguien por preguntar. Vale, Pedro, ¿nos oyes? Bueno, Pedro ha entrado, pero no está, así que lo vamos a lanzar. Está silenciado el mismo, lo voy a lanzar.
Sí, se le estaba escuchando. Sí.
Ahora, ¿se me oye?
Ahora, pero no se te ve, vale. Pedro. Hombre, Pedro, venga, pues Pedro, lo mejor y lo peor, para cerrar el directo este, lo mejor y lo peor de 2020 para ti, a nivel de juegos, noticias, etcétera, etcétera.
Bueno, antes de nada, saludaba a mis compis, que hay muchos que no lo había visto nunca.
Buenas noches.
¡Oh! Ahí, digamos, Juan. Qué guapo estás, coño. Vaya, tío, Carlos. El profesor Basol, ahí.
Enseña un pecho.
Es más joven de lo que. No sé. Estoy loco, espérate.
Me lo dicen mucho.
Se hace Adrián con la mascarilla.
Haz un guaraná, Pedro.
Que rápidamente lo del tema del Nier Automata era porque digamos que me pilló, es un juego que me pilló sentimentalmente muy chungo en mitad de la pandemia y en lo más gordo, digamos, de la pandemia. Y no sé si fue por la trama o por lo que sea, me llegó mucho. Digamos que ha sido al final lo que más recuerdo de este año. Evidentemente, jugablemente y a nivel de lo que me gusta a mí, Doom Eternal, para mí, vamos, fue maravilloso, aparte de, sobre todo, aparte que es un juegazo, por el tema de que por fin la historia de el Doom Guy con el Doom Slayer se juntaban en algo ya directamente que ha pasado a la historia de los tiempos remotos y todo. A nivel de noticias, la verdad es que un poco tengo que comentar. Yo creo que a lo mejor el paso de este año, sin duda, yo creo que ha sido lo de Bethesda.
Sin duda.
Seguramente a todos los niveles. Nadie se esperaba eso. Ni siquiera en las mejores quinielas podíamos haber previsto eso. Nadie. Vamos, se nos escapaba. De hecho, había rumores en los que decían que iba a comprar Electronic Arts.
Sega también.
Y era como un poco de, joder, que me estás con Tainer, o sea, es imposible, ¿sabes? Pues lo mismo, de Bethesda hubiéramos dicho lo mismo, y la verdad es que fue una tarde así, como que lo tiraron así, venga,
y tanto.
Sí, que fue básicamente un tuit de creo que fue Animax o Bethesda diciendo, encantados de estar en la familia Xbox, y ellos diciendo, sí. Bienvenidos, y los demás, ¿cómo?
Y ahí en la entrevista, si le estáis diciendo, colega, no sé qué.
Creo que eso, de hecho, corregidme si me equivoco, pero más allá de lo de Cyberpunk, que hacía años que yo no veo nada tan, tan grotesco, creo que el anuncio de la compra de ZeniMax, que todo el mundo habla de Bethesda, pero lo que han comprado es ZeniMax Online, creo que la compra de ZeniMax ha sido la noticia más gorda que yo recuerde, que de la historia del videojuego reciente. Obviamente, ya, bueno, antes no sé, ¿no? Pero es que ha sido brutal y, como dice Pedro, ha sido totalmente inesperada. Me gustaría cerrar un poco el directo, primero dando las gracias a las personas que nos habéis estado viendo por aquí y sobre todo los que nos veréis después, porque esto lo subiremos al canal, a los diferentes canales. Y hablando, charlando un poco con Adrián, Pedro o Javi y Laura, que son parte de la estructura de administración y demás de la web, un poco resumiendo nuestro año, para no robar mucho tiempo a todo, voy a deciros que para mí el juego que ha marcado mi 2020 es Yakuza Like a Dragon. No conocía la franquicia y posiblemente no la conozca nunca porque no tengo el tiempo y las ganas para jugar a juegos en inglés, lo siento, pero no es el caso. Pero Yakuza Like a Dragon para mí ha sido, de todo lo que he jugado, y he jugado The Witcher 3 este año, casi 7 años después de que saliera, ha marcado el rumbo de lo que yo concibo como un juego bien narrado, jugado, divertido y que tiene muy poquitas fisuras, más allá de que lo técnico es mejorable, pero en el gameplay es brutalísimo. Doy paso ahora a Adrián si quieres. Voy a dar algunos datos que antes lo hacíamos, llevamos un tiempo sin hacerlo y este año lo vamos a volver a hacer. Para nosotros a nivel de web es importante que vosotros que estáis ahí detrás sigáis apoyándonos, porque no existiríamos sin la gente que nos lee. Esto es así, da igual las noticias que lancemos y da igual lo que hagamos. Me sorprende muchísimo que incluso en momentos en los que nos hemos equivocado como web, asumo la culpa, ha habido gente que nos ha defendido y ha sacado la cara por nosotros, y eso es brutal. No sabéis la sensación que eso produce. Es muy positiva, es muy placentera saber que hay gente detrás que da la cara por ti. Y este año para nosotros ha sido de muchos cambios, y sobre todo de encontrar un poco nuestra propia identidad como editorial de videojuegos. Es el primer año que superamos el 1 millón de visitantes únicos. Para muchos puede parecer un bueno, pero os puedo garantizar, y me jugaría un dedo de la mano cualquiera, al que más os guste, ¿vale? Me lo jugaría, que muy pocas webs en España de videojuegos tienen esa cifra. No solo hemos superado el 1 millón de visitantes únicos, que fue en abril de este año, sino que también hemos superado el 1,5 millón de visitantes únicos. Para que os hagáis una idea, Vandal cerró su mejor año con 2,7 millones de visitantes únicos y nosotros somos una web dedicada. Para mí es muy importante ese dato, porque quiere decir que la comunidad de Xbox está muy viva. Obviamente esto se lo debemos mucho en gran parte, y no miento aquí, a la comunidad de Latinoamérica, que es muy grande y enorme, y desde aquí le mando un saludo enorme. Diría que nuestro mayor público está ahí, sin duda, aunque seamos una web española. Y bueno, habéis visto algunos cambios sutiles, esperamos seguir mejorando y trabajando, bueno, con la estructura de jefes de relación, con Pedro y con Javi, que serán los filtros para las noticias. Ya declaramos que decíamos adiós a los rumores, salvo que nosotros consideramos que tuviera algún tipo de base. Mismamente hoy lo decía en el podcast, hay un rumor por ahí de que la versión de Xbox One se va a cancelar. Podíamos habernos sumado al carro y publicarlo, como han hecho todos, pero hemos decidido esperar. Hemos decidido esperar y, bueno, pues un poco a ver si tiene base o no, y si tiene base, pues evidentemente lo publicaremos, ¿vale? No hemos dicho que no vamos a publicar nunca rumores, eso no es cierto, pero sí que es verdad que hemos tenido un filtro mayor, y hay 4 personas con criterios diferentes que son las que deciden, y eso me gusta, si se hace o no se hace. Y creo que 2021 será un año mejor para Generación Xbox, porque tenemos la mejor comunidad que existe. Por ahí he leído y he visto a youtubers que dicen que ellos son Xbox, no lo son. Y creo que nosotros tenemos una comunidad muy buena, la comunidad de Xbox nos lee a nosotros y nos lee a mucha gente. Y bueno, mi deseo para 2021 es que sigamos creciendo, que este equipo que hemos formado, que lo habéis visto ahora mismo en directo, que es La Caña, que tenemos de todo y para todos los gustos, por cierto, siga con nosotros durante muchísimo tiempo. Y le paso la palabra a Adrián por si él quiere decir algo. Sobre todo eso, juego y decepción del año,
que estaría bien que también lo dijera.
Bueno, pues lo primero antes de decir juego de excepción, evidentemente para la gente que está en este chat ahora, en este grupo, y la gente que está, bueno, que no se ha podido presentar el directo, evidentemente dar las gracias a todo el, a toda la gente que ha formado parte o forma parte de Generación Xbox. Desde fuera se puede ver de una manera, pero cuando estáis dentro, vosotros sois los primeros testigos, es decir, que veis cómo, cómo es esto desde dentro, lo que cuesta, lo complicado que es. Y bueno, evidentemente ver que estáis ahí cada día poniendo un poco de vosotros para que Generación Xbox sea lo que es a día de hoy, evidentemente es para estar súper, súper, súper agradecido y evidentemente orgulloso de todo lo que habéis hecho. Es decir, lo que habéis hecho y lo que vais a, lleváis haciendo y lo que ha hecho toda la gente que ha pasado por Generación Xbox, porque aquí somos unos cuantos, hay otros cuantos que no están en el grupo y otra mucha gente que ha pasado en el pasado, que, bueno, es redundante, que ha pasado anteriormente y que nos ha aportado mucho, ¿no? Es decir, de todo se ha aprendido, de todo hemos absorbido, ha servido para seguir creciendo, para seguir mejorando, para rectificar, para mejorar, para cambiar, para eliminar lo que no valía. No sé, demasiados cambios, ¿vale? Es decir, yo aún me sorprendo porque en mayo haremos 8 años. Para mí es algo completamente... Es decir, aquí han nacido niños, de muchos de vosotros. Es decir, habéis tenido hijos aquí trabajando en esta web. Entonces, a ver, es realmente sorprendente. Para mí me, es decir, me supera inclusive el pensar en que vamos camino de 8 años y poder estar online después de tanto tiempo y ver tantas webs que se han quedado en el camino, tantos proyectos que se han quedado por ahí atrás. Y que, y evidentemente, no porque lo hicieran peor o mejor que nosotros, simplemente porque es muy complicado. Xbox y España aún suma un plus de complejidad. Es decir, es decir, hay mucha lucha interna y muchas historias. No merece la pena tampoco entrar ahora en ese plano, porque lo que quería es simplemente ceñirme a esto, ¿no? A dar las gracias a la gente que ha colaborado, a la gente que participa, a la gente que hace que esto siga. Y sobre todo a la gente que nos lee. Es decir, evidentemente toda esta historia no funcionaría si la gente no nos leyera. Pero es que nos leéis, nos machacáis a visitas, nos dais muchísima proyección, tanto fuera como dentro de España, ¿vale? Y, a ver, es algo absolutamente brutal. Es decir, totalmente brutal. El poder hacer lo que nos gusta y poder compartirlo con todos vosotros, para mí es un orgullo, ¿no? Y es lo que cada mañana cuando me levanto me da fuerza para poder... Porque, no sé si lo sabéis, aquí mucha gente, creo que casi todos, trabajamos ajenos a Generación Xbox. Nuestro trabajo está, mi profesión es fuera de Generación Xbox, ¿vale? Entonces, compaginar tu trabajo con un trabajo, prácticamente, que es el que aporta Generación Xbox al día a día, hay mañanas y días que es muy difícil, ¿eh? Y entonces, ver que vosotros valoráis esto, para nosotros, y creo que para el equipo es súper, súper importante, para mí, para el equipo es súper importante, ver ese apoyo porque nos da esa motivación y ese punto extra para poder seguir cada día y para ir camino de los 8 años. Así que nada, solamente daos las gracias a los que estáis al otro lado del charco también, que sois muchísima gente la que nos leéis, es decir, muchísima, muchísima gente del otro lado del charco y enormemente agradecidos, es decir, ya está. Es decir, me gustaría poder agradecer uno por uno, pero es imposible, simplemente gracias y esperamos que el año que viene poder seguir a este nivel o simplemente mantenernos, que ya sería... suficiente. Y luego, una vez que he dicho el discurso este tan melancólico, quería decir, bueno, pues mi juego favorito, mi decepción del año, yo voy a ser muy honesto, ¿vale? Con lo que más he flipado y con lo que más he jugado es con FIFA 21. Es decir, tengo acceso a todos los que
corta.
Con mis manos pasan todos los juegos de la redacción de Generación Xbox, es decir, todo. Y yo me comí FIFA 21 en MediaMark. Y es el juego que ayer miré y llevaba 5 o 6 días jugado. Quiero decir, yo mi juego del año es FIFA 21. Y yo lo digo que he podido tener acceso a cualquier juego.
El juego que perfectamente.
Más divertido. Y que más me divierto y sigo jugando y me lo paso muy bien, es con FIFA 21. Ese sería mi juego del año. Lo digo honestamente porque es el que más he jugado y el que más me he divertido. Y es que lo tengo que decir, es mi realidad. Mi realidad este año ha sido FIFA 21. Y por poner una excepción, quizás un chasco, es decir, en este año, pues quizás, no diría chasco, pero volveríamos al comienzo de esta charla, ¿no?
pues las expectativas de Cyberpunk con el juego final, ¿vale? Es decir, quizá, es decir, no chasco como juego, pero sí golpe de realidad, ¿no? Es decir, creo que Cyberpunk ha sido un poco golpe de realidad. Esa es mi opinión, ¿vale? Es decir, no lo digo como peyorativo, como algo negativo en sí, pero sí que ha sido un poco de contrastes, ¿no? Es decir, de lo que más esperaba que era Cyberpunk, no he obtenido la satisfacción que yo esperaba, que yo, ojo, y bueno, que yo intuía que iba a tener, pero en cambio, con FIFA 21, que me esperaba otro FIFA más, he flipado. Así que esa es mi opinión, básicamente la más sincera y la más honesta que os puedo dar.
Bueno, familia, pues desde aquí agradeceros a todos los que nos habéis visto, sobre todo a los que nos leéis a diario, a los que nos veréis, porque esto se subirá a varios canales, evidentemente. Nos espera un 2021 de putísima madre, hablando mal y pronto. Tenemos una temporada para jugar. Nosotros seguiremos trabajando en Generación Equipo, informándoos. Creo que una cosa que nos identifica mucho es que ni en Navidades paramos de lanzar noticias, porque nos mola eso. Pero sí que es verdad que me gustaría avisaros de que este será el último contacto que tendréis con nosotros a modo de podcast, charla, etcétera, etcétera, ya hasta 2021, que retomaremos el podcast con normalidad. Tenemos varios contenidos planificados e incluso entrevistas, y hay dos entrevistas muy chulas que llegarán en 2021, si Dios quiere. Laura, me tienes que traducir algunas cosas. Y claro. Y bueno, desde aquí nuestros mejores deseos para estas fiestas, que es evidente que es importante señalar eso, y nada, que seáis buenos, que juguéis mucho, y hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas noches. Hasta
luego. Feliz año.
Feliz año.
La promoción.
Adrián, saca el juego de Ubisoft. Ahí. Ubi.
Ahí.
Bizum.
Te queremos.